También puede sucederle a uno que de pronto, inesperadamente, se presenten ciertas formas extrañas de la alegría. Digo, para ser concreto, yo me encontré el día que yo digo hoy, y ustedes saben que será otro día seguramente, con un viejo amigo al que no veía hace mucho tiempo. Estoy hablando de Andy Barsdorf, ahora el doctor Barsdorf. Y digo, hay una forma de la memoria que permite reconstruir ciertos momentos de la vida propia en los que quizás todo era posible. Sospecho que cuando Andrés y yo teníamos 16, 17 años, sentíamos que todo era posible porque había una patria todavía a mano, porque había una vida todavía a mano, porque no nos había pasado nada que nos indicara que hubiese algo que pudiéramos nosotros no ser capaces de abordar y de abordar triunfalmente. Naturalmente no queda nada de eso. Y pensaba que hay ciertas formas de la alegría también que son un privilegio porque son justamente la consecuencia de haber tenido aquellos momentos luminosos, más allá de que uno haya comprobado que eran eso, una esperanza, o en todo caso, haber ese tipo de ilusiones, bellas ilusiones, como diría el compañero Dickens, que hacen avanzar hacia algún lugar más allá de los resultados. Y pensé que me iba a meter en camisa de once varas, como diría mi finada abuela, y que era más fácil apostar a esto del fechitismo, como digo yo, el fetichismo de las fechas. Además, porque en estos días que transcurren, un día semejante a alguno de estos, en 1516, nació María Tudor, a quien, uno, ¿qué le puede ver? Una reina católica de Gran Bretaña, digo, fuck off, digo, no, realmente no se me ocurre prácticamente nada en términos, no fue una gran reina, no fue. Y sin embargo, algunos, digo, argentinos y de muchas otras nacionalidades le debemos algo porque gracias a ella existe el Bloody Mary. Hay una mujer en mi vida que me dice, ¿cómo podés tomar eso que es una ensalada? Bueno, es mi trago favorito. Y el otro día con un amigo probé uno que valía la pena y podría hablar un rato de María la Sanguinaria, de la Bloody Mary. Me sorprendió saber que el 20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia Social. ¿Será que estamos exportando peronismo, che? Recordé después también una fecha, también por estos días, aciaga, porque estuve en un lugar en Centroamérica, en la tierra de Nueva Segovia, en la Nicaragua olvidada, que fue donde se levantó Augusto César Sandino en armas contra la injusticia. Y en 1934, un día parecido a estos, se lo cargaron al general Sandino. Pero también recordé que hace no demasiado tiempo, con un amigote llamado Roberto, un sindicalista salteño, habíamos caminado de una manera absolutamente imposible para un hombre mayor, pero bueno, no habíamos largado los bofes todavía, y de golpe me asomo a una especie de pequeño abismo en una colina y veo un campo abierto. E inmediatamente, sin que Roberto me lo llegara a decir, supe que estaba frente al escenario de la batalla de Salta, algo que sucedió un día como estos, allá por 1813, donde un abogado, un ex compañero mío de colegio, un tal Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, comandando una tropa, desobedeciendo las órdenes de Buenos Aires, le presentó batalla a un invasor que, por otra parte, tenía un alto grado de profesionalismo, en el que había un comandante con el cual habían sido compañeros de universidad, y se produjo la gloriosa victoria de Salta. Se habla cada vez menos de la batalla, y por ahí está bien, pero digo, hay algo más fuerte que eso. Un abogado volviéndose soldado, un funcionario desobedeciendo las órdenes de la metrópolis, sabiendo la mezquindad de esas órdenes, y después un tipo como vos y como yo, digo, como cualquiera de ustedes chicas también, digo, un tipo más de libros que de armas, subiéndose a un caballo, levantando un sable, su profesión no era la guerra, no era la milicia, y cargando contra el enemigo con la certeza de estar peleando por la libertad. Cada vez me emociona más la vida de Manuel Belgrano, digo, y si hubiera escuchado esto de pibe, probablemente me hubiera burlado un poco del que lo dijera. Tengan cuidado a la hora de burlarse, porque yo todavía reacciono mal, chicos, chicas. Digo, un hombre con la certeza de saber que la pobreza, digo esto quizás porque de ratos tengo la impresión de estar acercándome raudamente a la indigencia sin haberme lo merecido, pero bueno, le pasa a todos aquí en la patria, un hombre que, digo, transitó la pobreza proveniendo de una familia decente y principal, che, como corresponde, como nos ha tocado a todos. Y, por supuesto, ni siquiera se fijó, ni siquiera se dio cuenta de que estaba en la miseria. Quizás ni siquiera advirtió que su último pago iba a ser ese reloj que le daba a un médico para que, no sé, le diera un poco de lauda, quizás, o lo que fuera. Un hombre que, sí, visto por un militar como San Martín, fue elogiado como estratego, que así se dice, burros no se burlen. Y un hombre que además le gustaban las minas más que Pilcha Nueva. ¿Hay algún pelotudo de esos que andan por ahí que alguna vez, viendo la imagen, el cuadro canónico del general Belgrano, del doctor Manuel Belgrano, hizo bromas, estas bromas que se hacen los chicos de barrio, los vivos, hablando de la dudosa sexualidad, que en todo caso no sería dudosa? Quiero decir, si un tipo es homosexual, no es dudosa. Que, bueno, ocurre que no. Hasta el punto que el hombre tampoco era muy prolijo. Había una mina que parece que era una de las más lindas que circulaban por Buenos Aires. No había mucha mujer en Buenos Aires en el comienzo del siglo XIX, ya sé, pero de las que había, era una de las más lindas. Su apellido era Escurra. Joder. Tenía una hermana, y la hermana estaba casada con un tipo llamado Juan Manuel Ortiz de Rosas. Quiero verte, hermanito, a vos que sos tan canchero, haciéndote el bobby, levantándote a la hermana del restaurador. Bueno, no solo la sedujo, sino que la preñó, vamos. Y la chica Escurra se volvió para Buenos Aires y nació un pibe llamado Pablo Rosas, que solo de grande pudo saber. Yo sospecho que la chica Escurra le habrá contado él. Digo todo esto porque la batalla de Salta debe haber sido un día de gran alegría para Manuel Belgrano, sabiendo las injusticias del mundo. Y también descubrí, mientras pensaba en la alegría de haber reencontrado a mi amigo, que había una efemérides allá por el año 1677, de un tipo al que cada vez se lee menos, salvo otro amigo mío en Sonardi que está empecinado con esto, un señor llamado Baruch Espinosa. Había pensado en hablarle de Espinosa, que como siempre viene el plomo de oro y habla de filósofos, me pareció que quizás hoy correspondía que le leyese este poema que se llama Espinosa y que escribió Jorge Luis Borges alguna vez. Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto, que palidece en el confín del gueto, casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. Es un poema pequeño de Borges sobre un hombre enorme como Baruch Espinosa, y hoy me voy a limitar a decir que cuando se crucen con alguna obra de este muchacho, que hacía política, ciertamente, no la dejen pasar. Porque estaba pensando también que los días en que a uno le toca una alegría se cruza con cualquier otro fulano por ahí y ve que ahí hay un plano de desigualdad manejado por el azar, ¿sí? Esto es, está claro, me tocó una alegría a mí, a vos no, otro día será al revés. Y ese tipo de desfasaje a nadie le molesta. El problema es cuando se empiezan a analizar las cosas más globalmente. Y tenemos un país, la patria, la Argentina, y la patria grande también, marcado en términos históricos por grados de desigualdad absolutamente anormales y siniestros. Permítanme que por enésima vez les diga que hay 87 fulanos en el mundo que tienen el mismo capital, la misma fortuna que 3.600 millones de personas. Digo, hay algo alocado en esa especie que hace esas cosas, llamada la humanidad. Digamos que cada vez que se habla de estas cuestiones, se habla de la pobreza y se parte de cosas como el coeficiente de Gini y el ingreso en los hogares. Digo, ya ahí también estamos entrando en una especie de cosa donde ya todo estaba dado, muchachos. Quiero decir, si hay una grieta, que no la hay, pero bueno, digo, la grieta pasa por otro lado, es una simulación, ya algún día hablaremos más largo de esta cuestión histórico-política. digo, está justamente más atrás, en el comienzo. Alguna vez don Arturo Jaureche le habían preguntado por las ventajas que se podía tomar a la hora de una elección, un partido como el Movimiento Nacional. Jaureche lo que dijo es: está todo bien, hermano, pero ¿sabes qué? Déjennos ponernos a la misma altura, venimos perdiendo hace como 30 años espacio. Déjennos llegar al mismo lugar y ahí te quiero ver. Y es esta ida a cierta forma de los comienzos, lo que reclamo en estos días que he escuchado tanto hablar de economía. A ver, digamos que la cuestión es no solamente la mirada, sino la honestidad de una mirada para ver los contrasentidos que aparecen cuando hablamos de pobreza. Digo que las desigualdades suelen ser entendidas solamente de manera relacional. Sé que estoy hablando medio difícil, pero a ver, lo que digo es, a ver, ¿desigualdad entre quiénes, macho? Porque entonces abordar las respuestas nos va a permitir distinguir que hay muchas perspectivas posibles y no la que se está usando de todos lados, ¿no? A ver, nosotros vemos que los llamados neoliberales se preguntan, ¿desigualdad de qué? Se trata de una especie de desdoblamiento de campos según las modalidades de apropiación, de generación y apropiación del excedente, lo que sobra el excedente, y otra vez con esta historia. O sea, la forma en que se explota y se acaparan las oportunidades. Y también, digo, esta cosa del ingreso del trabajo y del capital. Pero hay dinámicas distintas de empoderamiento de los mercados básicos. Fíjense esto, a ver, se supone que los hogares son un grupo de personas, ¿no? Y la respuesta que se aplica es entre individuos. Esto significa que la concepción del poder que está en este tipo de enfoque es lo que llamaríamos alguna posición blanda, ¿no? Bien, digamos que hay una suposición de que los individuos que forman, por ejemplo, un hogar controlan su vida. Y esto es la capacidad que se tiene para influir en la asignación de recursos. ¿Y saben qué, chicos, chicas? Protegerse de cualquier decisión arbitraria, venga de quien venga. Es decir, digamos que entre poder y conflicto hay una cuestión planteada de manera tranquila. Pero el asunto es la forma en que las desigualdades se plantearon aquí, en la patria grande, digo, cómo se formaron los ricos de América Latina. Y es cierto que cuando se mira el mapa, el decil superior del mapa, digamos, ahí están los hogares que representan este sector. Pero se trata con, a ver, esta es la descripción, les leo, sujetos con ocupaciones superiores que habitan en ciudades con menos hijos y con mayor nivel educativo. Esto supone que, a ver, los únicos ricos de la región no son los grandes empresarios, ¿no? Es más, constituyen la minoría. O sea, representan los empresarios entre el 10 y el 15%, más o menos, de ahí el primer decil. O sea que, de algún modo, dirían estos analistas, no pueden ser los culpables de la desigualdad aguda de la región. Y acá lo que hay es cinismo. Esto es, a ver, los latinoamericanos pulenta, o sea, lo que tiene la mosca, son personas que tuvieron una educación superior. Les digo, además, es muy probable que hayan tenido esa educación por un origen de clase superior y la aprovecharon bien. Bueno, en el mercado de trabajo se reconoció ese capital humano y por eso tienen un buen laburo bien pagado. A ver, lo mismo pasa con la mina que se casa con el tipo este del que estamos hablando, este tipo, digamos, como modélico. El hogar rico ni siquiera tendría inequidades de género. O sea, tanto menos injusto que el hogar de los pobres. Aquí es donde alguien aparecerá diciendo, bueno, después de todo son ricos porque se lo merecen. A ver, digamos que ya no se puede hablar de esto. A mí la cosa de la meritocracia ya me aburre de indignarme nada más. Pero además ahora hay otra categoría que supera la de los ricos, que son los de los súper ricos. O sea, gente con muchísimo dinero. Y digamos que Estos tipos ni siquiera forman parte de las estadísticas. A ver, dado que estamos hablando de una parte que está muy por encima de la pirámide, estamos hablando de personas que ni siquiera pueden computarse porque la simetría refuerza de tal manera el poder del capital que desaparece todo aquello que sean personas. Yo les quiero decir que, digo, sin ponerme demasiado riguroso en esto, allá por la década de 1820 se implantó una cosa que era la ley de enfiteusis, el sistema de enfiteusis, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bien, el Estado arrendaba tierras públicas que, ojo al gol, las tierras públicas eran inalienables, o sea, eran imposibles de que te las sacaran encima, salvo por un problema. Constituían la garantía de la deuda externa pública, ¿no? Contrato Marín Brad, otra vez Rivadavia, saludo Bernardino. Y esa deuda tenía un plazo de 20 años con cánones fijos. Bien, digamos que hacia 1830 había 21 millones de hectáreas que habían sido transferidas a 500 individuos. Esto en tiempos de Rosas se convirtieron en feudos, lo que llamaban feudos francos. Esta reforma agraria es la que formó a la oligarquía terrateniente argentina. Y que con la ley de Avellaneda no se puede hacer nada porque ya eran los dueños de todo. Digamos que los inmigrantes que vinieron, por supuesto, venían con la promesa de la tierra que les iba a ser otorgada, pero ya los latifundistas eran los que mandaban en el mercado. Digamos que han seguido cosas mucho más horribles que estas, pero en todo caso, déjense de joder cuando me hablen de estadísticas y me expliquen que la pobreza pasa por el que gana más sueldo o menos sueldo. Hay cosas que vienen desde mucho más atrás y cosas que están condenadas a terminar en un derrumbe, como cualquier tipo miserable de construcción.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Amó aquella vez
como si fuese el último.
Besó a su mujer
como si fuese única.
Cada hijo suyo,
como si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo por ladrillo en un diseño loco.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito. sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música.
El eslabón perdido. Por si acaso, no le des la espalda.
La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel.
¿Para qué negarlo? Hay cosas de la cultura entre los hombres y las mujeres que funcionan más allá de cualquier tipo de artilugio. Esta canción que se llama Penumbras y que está cantada por Roberto Sánchez, Sandro de América, digo porque en cualquier momento va a haber gente que no va a saber lo que es la excelencia suprema en el arte de cantar canciones de amor. Sospecho que la letra debe ser de Oscar Anderle, no lo sé, pero en cualquier caso digo, hubo toda una época para los que crecimos en esos años y para los que habían crecido antes también, en que no hacía falta ni siquiera estar con alguien para enamorarse cuando uno escuchaba esta canción. Digo esto porque me enteré de un dato gastronómico económico y es que la fecha en la que los restaurantes porteños están más ocupados no es Navidad o Año Nuevo, es San Valentín. Y vos me decís, ¿San Valentín? ¿Y qué es San Valentín? Y yo te digo, me divertía hacer una broma, por ejemplo, en algún tiempo, yo que soy hincha de Boca, yo que tuve muchos de mis mejores y más queridos amigos de River, como Juan Alberto Badía o el Flaco Spinetta, digo, y pensaba que San Valentín era el día en que se festejaba la excelencia de un brazuca, un morocho que jugaba en Boca y que le hacía goles a Amadeo Carrizo. Y con los años también fui comprendiendo que la grandeza de un tipo que hace un gol tiene que ver también con a quién se lo hace. Digo, la condición de ídolo de Paulo Valentín tuvo que ver con la excelencia de ese tipo enorme que es Amadeo Carrizo, uno de los grandes, grandes del fútbol argentino. Y te lo digo yo, insisto, que soy bostero y que alguna vez narró esa forma de amor de este modo.
Y acá enfrentando a un gran goleador, que fue uno de los que me tuvieron a mal traer.
Era un partido aparte, Valentín Carrizo.
Eran lindos momentos, entre nosotros hablando. Y pienso que el hincha que está y que recuerda estos momentos, estas confrontaciones entre River y Boca y de Paulo Valentín, de quien estamos hablando, enfrentándome en una jugada. No recuerdo si fue gol, pero pienso que es muy posible por la gran capacidad que tenía este gran jugador, neto goleador.
Amadeo Carrizo, el gran Amadeo Carrizo, diciendo, miren dónde está la maravilla de esto, no me acuerdo si fue gol. ¿Sabes qué? Porque no importa si fue gol, caramba. A ver si nos empezamos a entender con lo que es importante y con lo que es cartón pintado. Digo, bueno, enamorarse, un hombre y una mujer, un hombre y un hombre, una mujer, lo que quieran. Digo, el momento ese mágico, extraordinario, inesperado del amor exige esa grandeza. Y si no, ¿sabes qué? Vos sí que estás en penumbra, che.
Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi.
e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore.
El eslabón perdido, demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional. El eslabón perdido.
Vestido del traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo. Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours.
Cuando no hay otra cosa que el amor como única razón, como única canción, como único seguro, digamos, el amor sin garantías. Un amor con garantías es un alquiler, macho. Pero, en todo caso, es curiosa la facilidad que tenemos. Esto ni siquiera es una queja, digo, es un comentario para asumir, festividades ajenas. Tenemos, por ejemplo, San Patricio. Está todo bien con San Patricio, un irlandés católico, qué sé yo. Viste, el tipo golpeaba el piso con un palo y salía en serpiente. Todo bárbaro, bueno. Halloween. Ahí ya se me complica la rosca. Digo, porque es una festividad para la que hace falta también otro tipo de creencia en el bien y el mal. Hace falta protestantismo y también capitalismo. Y los pibitos disfrazados de porquería yendo a pedir dulces y los pedófilos a gusto. Qué sé yo, no sé. Nunca me gustó. Viví 4 años afuera en Estados Unidos y nunca me gustó esa festividad. Digo, y por supuesto también está la cosa esta del gordo de Papá Noel, el vecino de Superman y todo lo que ya sabemos. Yo, es una pena que no se nos haya ocurrido, por ejemplo, incorporar, ¿qué pasaría en un país con instituciones como la sociedad rural si festejáramos San Fermín, ¿no? 7 de julio, San Fermín, salen los toros corriendo por ahí y por ahí algún turro en Granpan. Digo, en cualquier caso, esta historia de San Valentín no tiene mucho que ver con los santos. Por eso me permitía la joda con el moreno de Boca y el gran Amadeo Carrizo. Digamos que como casi todas las cosas, ¿por qué ha sobrevivido tanto una institución como la Santa Madre Iglesia? Bueno, porque sabe aprovechar los momentos adecuados diciendo las cosas adecuadas. Roma, o sea, nosotros, ¿sí? Occidente, a ver, la ciudad la ciudad maravilla del mundo, tenía fiestas que tenían que ver con ciclos de la naturaleza. Había una fiesta de la fertilidad, se llamaba Lupercalia, que es el nombre, parece el nombre de un mafioso de Harlem, pero en realidad remitía a Luperco. Luperco era un seudónimo, chicos, no lean Wikipedia porque está todo como el traste. Y en realidad era Fauno, era la divinidad de los bosques, la que se hacía llamar Luperco. El asunto es que se festejaba de una manera medio bestial, con liebres que se carneaban y se sacudían con la piel llena de sangre unos a otros, y después, como si se acabara el mundo todos contra todos. Tenía que ver con, insisto, la fertilidad. Para la época esta, en invierno, en que se festeja San Valentín, es el momento de apareamiento de los pájaros, lo cual hizo que el bueno Carlos de Orleans, que estaba más, lo habían agarrado en la batalla de Sincur, imagínate, habían perdido todo. También no iba a hablar de Juana de Arco, pero mejor dejémosla fuera de esta comedia. Y el tipo escribe la primera carta de San Valentín a su mujer, hablando de los pájaros calientes y qué sé yo. En fin, el asunto es que se empieza a tener en cuenta esto de antes de 15 días antes de las calendas de marzo, que es como se ubicaba esta fiesta, y por supuesto se le ocurre a alguien vincularlo con un médico. Un médico romano, estamos hablando de un señor que hacía sangrías o lo que fuera. Y el tipo, ante un decreto del emperador Claudio, que impedía, ponía dificultades para el matrimonio. ¿Por qué? Somos una nación imperial. Es más fácil si sos soltero, hermano, esto está claro. No era ningún estúpido, Claudio. ¿Qué se le ocurre al doctor Valentín? No, empieza a casar gente en secreto. ¿Sabes qué? Arrésteme sargento y póngame cadena. Por supuesto lo convoca el emperador. Y el tipo, seguramente un optimista, me lo imagino, el Valentín le empieza a hablar al emperador y casi lo convence. Y en un momento entra la escena, perdónenme que me un poco de gracia, pero entra un dignatario romano, le habla al emperador y el emperador lo manda a degollar la miércoles. Se acabó lo que se daba. Bien, se acaba ahí el chico Valentín. Por supuesto, se lo ensalza como un mártir. Acá estoy leyendo que un papa, Gelasio, ¿qué hace Gelasio? Designó el 14 de febrero del año 494 el primer día oficial de San Valentín. Y entonces se incluyó esto en la liturgia, bla, bla, bla. Pero en el 69, lindo número, dijo el paisano, para festejar esto del amor. Por supuesto, internet habla de Pablo IV. Pablo IV está tan lejos, el Pablo VI. Chicos, corrijan algo. Concilio Vaticano II, aquello que inició el Papa Juan XXIII, se le da salida al coso de San Valentín. Por algo será, hermano. El Concilio Vaticano II es una de las grandes cosas que se produjeron en el marco del progreso de la Iglesia. Y hubo una fecha con santo, pero sin festejo, porque no estaba más en la cosa de la Iglesia Católica. Pero, fíjate esto, ahora te voy a decir otros números santos. Por ejemplo, 18.900 millones de dólares. ¿Te suena esa cifra? ¿Sabes qué? Es lo que gastan los gringos, según la Federación Nacional de Comercio Norteamericana, por las tarjetas y las boludeces estas, que tienen además un gusto tan dudoso. Yo recuerdo el primer San Valentín que pasé viviendo en Estados Unidos, y te agarra una especie de ataque de, ves a la Pantera Rosa y le tirás con una carabina, porque es todo color rosado y corazones, y muy grasa, y muy barroco, y muy denso, y muy, insoportable, como casi todas esas pasiones cuando uno, cuando uno no pertenece a eso, o cuando eso no le pertenece a uno. Resulta que acá parece que a los porteños nos da por comer en esos días. Pero, en realidad, estaba pensando en alguien que sí era de acá, pese a ser francés, como todos los argentinos, por supuesto, y que sufrió esta especie de torsión del amor desgraciado. Porque un día parecido a estos, del año de 1807, se designa a un francés comandante general de Buenos Aires, para llamarlo de algún modo. El tipo se llamaba Santiago de Liniers. Sí, ¿viste esa estación que escuchaste ahí donde se termina la capital? El asunto es que este hombre era uno de aquellas personas, y tengo que volver a Belgrano, porque cuando nos dicen a veces otra cosa hubiera sido si hubieran ganado los ingleses las invasiones. No escucharon nunca esta especie de gansada que habla de la inmigración del sur de Europa como la causante de nuestros males. Hay que ser imbécil e ignorante y después turro también para pensar en eso. El general Beresford, con su sable magnífico y su uniforme y su regimiento séptimo, creo que es el segundo, no sé, de Highlanders, marchando orgulloso por las calles de Buenos Aires, fue aplaudido por un montón de, sí, de lo mismo que ahora, de chipayo, vendepatrias, sobre todo de gente que le parecía bien el Imperio Británico, y fue recibido en los salones como un héroe, como un verdadero triunfador, y el tipo se daba por seguro que nunca le iba a pasar nada malo aquí, ¿no? Bien, hubo un solo funcionario que no juró por las nuevas autoridades británicas y la corona británica. ¿Sabes quién era? Manuel Belgrano, che. Todo tiene que ver con todo, me dirás. Bien, el asunto es que Liniers era un tipo... A ver, si yo fuera una chica de esos días, chicos, chicas, les diría, difícil de resistir. Parece que el varón marchaba por ahí más vestido de uniforme. Le había ganado a los ingleses, había reconquistado Buenos Aires. Y había una especie de río de amor o de pasión a su paso. Pero también era un tipo con una historia. Una historia detrás. Un tipo que había viajado mucho. Y que además, buscando si encuentro por ahí una descripción que hace el mismísimo Liniers de lo que fue la jornada de la reconquista de Buenos Aires. A ver, aquella multitud de pueblo que se me agregó en el corto tránsito de los mataderos del Miserere al aventajado puerto del Retiro, cuyas voces de «avance, avance» confundían casi el estruendo de la artillería, esas voces llenaron de horror al enemigo y todo fue sangre. Dice Santiago Liniers, yo te digo, para que un soldado diga «y todo fue sangre, hermano», debe haber sido muy difícil. Por supuesto, William Carr Beresford, el general británico, le ofreció su sable a Liniers, al comandante vencedor, pero Liniers, solo capitán a todo esto, dijo que todo enemigo vencido es un hermano, y ya me está gustando el francés, digo, ¿no? Lo aceptó el sable del británico. Ahora, lo que sí aceptó, no tengo lástima no tener la data precisa acá, fue la bandera del regimiento de Highlanders, bandera que, por supuesto, no volvió a reponerse en el desfile de los Highlanders. Y cuando Beresford la quiso recuperar, Liniers le dijo que no, porque la bandera le había sido dedicada, creo que es a San Francisco, está en una iglesia por acá, por el centro. Vayan a verla, a mí me emociona mucho ver esa bandera rescatada. A ver, cuando los funcionarios españoles, imperiales, digo, cuando los tipos del absolutismo habían rajado con la guita y quedó una ciudad inerme, una ciudad que no tenía demasiado valor todavía, un francés, igual que Gardel, quieres que te diga, y que además de la guerra le gustaba el comercio y le gustaban las minas, se puso al frente de un pueblo y le sacó la bandera a los Highlanders. Quiero hablar de una señora. A ver, pues ya te hablé del pibe. Esta señora se llamaba Ana, que digamos que era una chica de buena familia. A ver, se llamaba Ana María Perrillon y se había casado con un O'Gorman. Bueno, parece que la mina estaba más buena que comer pollo con las manos. Y se había cruzado con Liniers alguna vez, ella casada, y él haciendo lo suyo y todo lo demás. Resulta que después de la victoria, la reconquista, ¿no?, de Buenos Aires, se volvieron a encontrar. Liniers además tocaba el violín, era un gran esgrimista y un gran soldado, era elegante, era francés, imagínate. Y Ana Perrillon, que también ella había nacido en una isla de Borbón, hoy se llaman las Islas de la Reunión, en la Loma del Traste. Un tipo, hija de un tipo de consejero de la corona, y qué sé yo, llegó a Buenos Aires sin marido. Estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de 1792. Imagínate, papito, un momento, insisto, un minón que venía además con cosas de triunfar en Europa y qué sé yo. Se había casado con Tomás O'Gorman, irlandés, tipo, bueno, que sería el padre de otro O'Gorman, que tendría una hija llamada Camilo que se curtió en cura. A ver si nos entendemos. Pero estoy hablándote de la abuela, la chica Perrillon. Bueno, el asunto es que estalla el amor, para decirlo de algún modo. Y, por supuesto, era un amor prohibido. Digamos, era un amor que estaba todo mal. No solo estaba todo mal en términos de moral, digo, sino que además estaba todo mal en términos de las relaciones económicas que se podían establecer allí. Y digamos, en el medio estaba la situación económica. Santiago de Liniers fue designado virrey, asumió como virrey y convocó una junta general al que fueron, por supuesto, el obispo Lué. ¿Sabes cómo se llamaba el contador que fue ese coso? Diego de la Vega. No me digas que no hay cosas deliciosas. Nada, Juan Antonio Santa Coloma, nombres que van a aparecer muchos, después Belauste, Elorriaga, Romero, toda esta gente. Y el virrey propuso crear 5 millones de pesos en vales patrióticos, cuyo valor iba desde los 25 hasta los 500 pesos. Les iban a dar a sus propietarios un interés de 6% al año. Y otro decreto, digamos, cada ciudadano que tenía guita tenía que contribuir con un peso, que sería cobrado por los curas, siguiendo el padrón de feligreses y qué sé yo. Bueno, se aceptó la segunda, claro. La primera venía difícil. El asunto es que las cosas se fueron más o menos resolviendo hasta que llega Napoleón a España. Ustedes saben cómo se vienen dando esas cosas, se pudre todo. Y Martín de Álzaga, que por supuesto también tenía ambiciones políticas acá, le hace un motín. El primero de enero de 1809, y hasta ahí seguía todo bien. Después tendríamos que hablar de un muchacho sobre el que, si tengo tiempo, les voy a contar otra historia de amor. El asunto es que vino la Revolución de Mayo. Y, por supuesto, Liniers, ex virrey, digamos, hombre que había jurado por la corona española, estaba Napoleón en España, no era confiable para casi prácticamente nadie. Digamos que cayó en la desgracia de ser un enemigo de la revolución. Bueno, ahí Cisneros, el virrey, el último virrey que hubo en esos días por aquí, dijo, la cosa es hecha, hagan lo que quieran. Sobre todo con vos habrán pensado Beruti, Rodríguez Peña, Donado, para festejar todo lo que fuera. Bien, el asunto es que cuando empieza la primera purga que tiene que tener una revolución, digamos que se empieza a buscar a las personas que habían tenido alguna actitud posible de levantamiento y había que decidir qué hacer con ellos. Era muy difícil. Liniers se puso del lado de los otros. Cuando los tipos estos, los criollos, el tipo había compartido tanto, se jugó el pellejo por Buenos Aires, se enamoró de esta mina. En fin, la cuestión es que Liniers no siguió a los vasallos del mismo rey y fue algo más que, digamos, un error. Había un grupo llamado Clamor, que era una sigla que estaba hecha con los amotinados o amotinables, que eran, con perdón de la mesa, ¿no?, aparte de Liniers, el señor de la Concha, el señor Allende, el señor Moreno, el señor Orellana, de Rodríguez. Bueno, ¿qué hizo Mariano Moreno? Y hay que decirlo, era lógico. Firmó la orden de detenerlos y fusilarlos allí donde fuesen hallados. ¿Quiénes fueron? Ocampo, Castelli y French, mira qué delantera. Y en Cabeza de Tigre, en Córdoba, el 26 de agosto de 1810, ese hombre magnífico y enamorado cayó bajo balas de disparos de un pelotón donde me dicen algunos que los que disparaban eran ingleses. ¿Saben qué? Los disparos del pelotón, y eso le pasó a un hombre enamorado, apenas alcanzaron a herirlo, a Liniers. Y allí se acercó French, que sentía gran amistad y admiración por Santiago de Liniers, y le dio el tiro de gracia. Esa es la forma en que terminan las historias de amor. Déjate de joder con corazones rosas, che.
Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto fría y justo a soledad. Quedémonos aquí, no nuestro fracaso es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvido, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe.
Curioso, porque estaba seguro de que iba a poder contarles esta noche unas 6 o 7 historias de amor malparido sucedidas aquí en el Río de la Plata. Alcancé a nombrarles la historia de Belgrano con Escurra. Hablamos ahora de Liniers y la Perichona. Todo el mundo conoce más o menos la de el secretario de la Junta, el doctor Mariano Moreno. Y Guadalupe Cuenca, 13 añitos tenía. Y qué mujer, che, porque además de perder a Lorima en los aciagos días del final del año 10, ya enviado, enviado a Londres y con la sospecha del envenenamiento, ella escribe unas cartas, léanlas chicos y chicas si pueden, pues son unas cartas de amor maravillosas, demostrando que no había diferencia de edad con una mina tan inteligente. He visto algunas miniaturas que están en el Museo Histórico Nacional y... ¿Qué dice un cuadro de una persona? ¿Saben qué? No dice nada, ¿no? Sospecho que Mariano se debe haber enamorado hasta los tuétanos. Ellos se casaron en el Alto Perú y adivinen quiénes fueron los padrinos de la boda y los testigos. Ella se llamaba Juana Zurduy. Él era el general Padilla. La pucha, si tenés esos padrinos como para no salir revolucionario, hermano. Y Guadalupe Cuenca, además de vivir el dolor de su viudez, siguió peleándola acá mientras pudo. Les quería hablar de Juan José Castelli, les quería hablar de un coronel que había enviudado y de una actriz, les quería hablar de tantas cosas, pero supongo que también esto tiene que ver con las historias de amor que no persiguen las mitologías de falsos santos. De golpe se terminan, a veces el amor prescribe, a veces sucede lo que no creemos que pueda llegar a suceder nunca, como la propia muerte. En eso se parecen bastante el amor y la muerte. Y una pequeña muerte en francés significa orgasmo, pero De otro orden es la pequeña muerte que implica el fin de un programa como este, en el cual yo por si acaso no voy a levantar la perdiz, porque vieron cómo son las mascotas, los bicharracos que andan medio insubordinados. Y claro, el animal, el tobiano mañero, escucha hablar de apareamiento y dice, ah, los pájaros, Lupercalia. Bueno, y lo que hay a mano es el perro Beatriz. Y el perro Beatriz está siempre mirándolo de reojo a Lupo el Nuevo, que a su vez la mira Juanita, medio indefensa por esas cosas que tienen algunos cuadrúpedos. Y a mí no me gusta, porque cada cosa en su lugar, compañeros. Y por eso es que, abriendo la marcha, poniendo voz de mando, como corresponde a un hombre de respeto, vuelvo con mis queridos animales al lugar desde donde salimos una vez cada tanto para charlar con ustedes. Sí, allí, al corazón de las tinieblas. Chao.
Por ver si mando pena, carnavaleando, me anda faltando plata, chica coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carteros, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Bailaremos la zamba los dos solitos para trampearte el alma con igualito, para trampearte el alma con mi igualito. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carteros, la copla, la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.